cante al baile. Nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie.
Es una producción de Saga, revista de estudiantes de filosofía, UN Radio.
UN Radio.
Un espacio donde las ideas salen de sus páginas y se convierten en diálogo.
Saludamos a todos nuestros oyentes y les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Saga en Contexto, una producción de UN Radio en conjunto con Saga, revista Estudiantes de Filosofía. Mi nombre es Sergio Castro y junto a nuestra invitada Wendy Rodríguez los estaremos acompañando en esta emisión dedicada a uno de los artículos escritos por Wendy en el número de Saga, el número 37 concretamente, sobre las consideraciones de Walter Benjamin acerca de los juguetes y la infancia. Gracias, Gwen, por acompañarnos en esta emisión.
No, muchas gracias por la invitación. Gracias por tomarse en serio el papel del juego. Y bueno, siempre es grato estar sentado como invitado y no como presentador.
Gracias, Gwen. Bueno, Gwen, en tu artículo, pues titulado Acerca de juguetes y educación infantil, una vista panorámica al mundo del juego de Walter Benjamin, pones de presente un planteamiento que, a mi modo de ver, por lo menos para la filosofía contemporánea de la educación, es debatible, y es el hecho de considerar la actividad del juego como un acto de liberación. Digamos que para uno que otro filósofo contemporáneo, y entre ellos me permití citar a Hannah Arendt, la actividad del juego ha sustituido, y esto ella dice que se debe a todas estas teorías progresistas de la educación, la actividad del juego ha sustituido a la actividad del trabajo, que es una de las tres actividades fundamentales para Arendt en la vida de los seres humanos. Esto, pues para no entrar en detalles, ha desembocado en el hecho de que el niño propiamente nunca llegue a conocer o nunca llegue a entrar en esta fase adulta en la que es posible entablar un diálogo en términos políticos con los otros, en la que es posible salir de esta fase, por llamarla en términos peyorativos, como animal, y se opone nuevamente a una de estas actividades fundamentales que Arendt considera de la naturaleza humana. Entonces digamos que en ese sentido Arendt no encuentra en el juego propiamente una actividad liberadora, sino casi que todo lo contrario. El juego, por ser una actividad relegada propiamente a asuntos del niño, es una actividad que no sale de esa esfera. Es una actividad que si se promueve termina siendo de un individuo un niño para siempre. Entonces, en ese sentido, mi pregunta, Gwen, sería: ¿en qué medida y por qué Benjamin se aleja como de estos supuestos acerca de la actividad del juego y lo concibe más bien como un acto de liberación?
Bueno, muchas gracias por la pregunta, Sergio. Yo no sé mucho de Hannah Arendt y sé muy poco sobre John Dee, pero sí hay que, digamos, detenernos un poco como en las consideraciones que cada uno, incluyendo Walter Benjamin, tiene sobre el juego. Y ver como unos supuestos que están en tu pregunta que vale la pena examinar. En primer lugar, por ejemplo, podemos decir que Walter Benjamin es una especie de Peter Pan. Él no quiere crecer, él quiere ser un niño. Y bueno, muchos de nosotros también. O sea, la adultez es aburrida. pero digamos que esto no es malo para Walter Benjamin. Al contrario, estamos en una sociedad como tan adulta que estamos dejando de lado las cosas buenas de ser niño. Y lo que quiere Walter Benjamin es rescatar eso para el campo de la acción, incluyendo el campo político, que está dominado por adultos. Entonces, a ver, me explico un poco mejor. El juego aquí para Walter Benjamin es una actividad que primero no está reducido solamente a un individuo. O sea, el juego no es individualista. Por supuesto que uno solo puede jugar. O sea, los niños pequeños se entretienen hasta con una piedra y no necesitan de otro para, digamos, para entretenerse, digámoslo así. Sin embargo, los niños cuando conocen a alguien de su Sí, cuando conocen a otra a otro niño, incluso a otro adulto, pueden jugar con esa persona. Se puede decir que el juego es una de las actividades que fomentan la convivencia y las relaciones interpersonales. Aquí ya estoy como poniendo puntos de contrapeso con el planteamiento, por ejemplo, de Disney. Y entonces, digamos que el campo, o sea, no sé, unos supuestos que yo veo en Hannah Arendt es que es esa distinción muy abrupta entre ser niño y ser adulto. Pareciera que ser niño para ella, bueno, por lo que en este breve contexto, ahí me disculpo, hacemos otro especial dedicado a Hannah Arendt en disculpas de mis malas interpretaciones, pero aquí lo que veo es que sí, como si el niño estuviera más cercano a la naturaleza animal que a la naturaleza adulta, ¿no? A lo propiamente humano, por decirlo así. Pero no, al contrario, digamos que en esta sociedad ser adulto ya implica una especie de enajenación. O sea, pensemos un poquito en Marx, o en Heidegger incluso, cuando el adulto cae en el uno. Entonces, no, sí, se levanta, va a trabajar, regresa, duerme, se levanta, va a trabajar, y así. En cambio, el niño no es tan mecánico, el niño piensa más allá, el niño es curioso, el niño siempre anda preguntando por qué esto, por qué lo otro. Ve la vida diferente porque el mundo se le presenta como algo nuevo. Y el juego, digamos, de la mano de la fantasía, supongo que después vamos a andar un poquito más en estos conceptos, el niño lo que hace es replantearse esas relaciones con el mundo. Nosotros cuando ya crecemos, ya damos por hecho nuestro lugar en el mundo, cómo nos relacionamos con los objetos, con las otras personas y con nuestra situación particular de alguna forma, pero el niño no. El niño tiene esta habilidad de replantearlo todo, de pensar el mundo de una forma distinta. Y a medida que vamos creciendo, eso se va perdiendo. Puede decir que nos vamos conformando con el mundo que nos fue dado. Y es en el campo político, o sea, sí, aquí estoy haciendo unos pasos gigantes en la teoría de Walter Benjamin, lean el artículo, totalmente invitados cuando salga el número de saga, pero sí, o sea, yendo como al grano, en el campo político se necesita esta actitud de replantear, de repensar el mundo que queremos. ¿Por qué estamos viviendo en este mundo? ¿Qué podemos hacer para cambiarlo? ¿Por qué el mundo es así y no de otra forma? Y esas preguntas son las que subyacen en el juego de los niños. Así los niños no se la hagan explícitamente cuando ellos, digamos, juegan, no sé, a ser doctor, a ser un tren, a ser un superhéroe. De alguna forma están cuestionando su lugar en el mundo. Ellos dejan de ser niños y son algo más, porque pueden hacerlo a través del juego. Entonces, más que una amenaza, digamos, a la democracia, o al diálogo, o a la convivencia, para Walter Benjamin el juego es lo que la hace posible, es lo que hace posible que no nos conformamos, que podamos actuar, que podamos resistir, que podamos cuestionar. Cosas que en una democracia es totalmente bienvenida, o sea, una democracia en la que la gente no cuestione, en la que no esté inconforme, en la que no piense el mundo de una forma diferente, pues difícilmente es una democracia. Sería más bien algo al estilo 1984, algo totalmente orwelliano, ¿no? Pero para Walter Benjamin, dejando de lado sus pretensiones comunistas, socialistas, el actuar político requiere eso, requiere acción. Y nosotros adquirimos estas raíces de la acción a partir del juego, desde que somos niños. Entonces, más que, digamos, relegar la infancia en algo relacionado con los animales, lo que se busca es que, no, saquemos lo mejor de la infancia para pensar el mundo en nuestra adultez, pues cuando tenemos los medios para cambiar el mundo. Algo así es lo que diría Walter Benjamin.
Vale, bueno, entiendo. Y de dar como tu respuesta, me pone a pensar en el hecho de que uno puede encontrar puntos comunes tanto en Arendt como en Benjamin, y es el hecho de que Arendt también subraya la importancia de la acción en los individuos, como digamos aquella actividad que permite precisamente el diálogo, la capacidad de decir algo, de no ser un simple autómata relegado a las decisiones de un sistema que va más allá de él, sino que puede decir algo. Quizás Arendt sí lo llega a ver, digamos, como un asunto más que tiene que ver más con la vida pública, que es propia de los adultos y que para ella no tiene que ver de ningún modo con los niños, porque los niños siempre pues por lo menos para Aren están relegados a la obediencia de los adultos, precisamente para luego darles la posibilidad a través del autocontrol o de la enseñanza, de la educación, de luego sí decir algo. Pero en todo caso creo que en esto que mencionas de la acción hay un asunto que me parece de suma importancia, y es el hecho de que por lo menos para ti y para Benjamin hay un asunto en el juego, o hay actividades en el juego que hacen posible esto que tú mencionabas, y es el hecho de dialogar, de debatir, y es la actividad de la imaginación y la actividad como de la mímesis. Tal como tú lo colocas, estas dos actividades son las que en últimas permiten hablar del juego precisamente como un acto liberador, porque se salen de toda especie de dogma que se intenta imponer, y de toda suerte como en comportamiento unívoco que se intenta imponer en un sistema, como tú lo mencionas en el artículo, que es el burgués, y que más bien intenta ser un individuo como múltiple, ¿sí? En el sentido de que su comportamiento no se guía por unas ideas que son externas a él, sino que más bien son asimiladas por él y que él puede llegar a transformar. Entonces, en este sentido, Gwen, sí me gustaría preguntarte, ¿cómo es que tienen cabida en el juego tanto la imaginación como la mímesis?
Retomando un poquito como el último comentario que estabas haciendo sobre Hannah Arendt, sí, hay que tener un poco de cuidado. Digamos que la concepción aquí de la infancia de Walter Benjamin es como la que suele ser antes de la interferencia, digamos, de los padres que dicen al niño, contrólese, pórtese bien, juicioso, ¿no? O sea, está hablando como de la naturaleza del juego y de la infancia sin, digamos, sin estas coacciones ya por parte de los adultos, ¿no? Entonces ahí ya hay una distinción entre, digamos, esta infancia salvaje y la asimilación del niño a comportamiento ya del adulto. Supongo que eso lo hablaremos también después. Pero digamos, encaminando a esta tu pregunta, digamos que unos elementos que Walter Benjamin identifica más, o sea, que identifica como esenciales, como condiciones necesarias para el juego, son la fantasía y la facultad mimética, la mímesis, o la imitación, en términos más coloquiales. Algo que digamos que pues sí fue como un descuido de mi parte en el artículo, es que yo usé imaginación y fantasía indistintamente, o sea, los dos eran lo mismo, pero no. Aquí la fantasía en Walter Benjamin es lo que equivale como el desvarío lúdico. O sea, no se pretende crear nada nuevo, no se pretende crear un producto, no se pretende ir a un fin. Es simplemente, sí, un desvarío, es disasociar las formas de la experiencia para crear para el juego. Entonces, digamos, el niño que quiere, no sé, que quiere ser tan veloz como el Rayo McQueen, uno le puede decir, oye, tú no eres un carro, ¿qué te pasa? Pero no, o sea, él está rompiendo con las leyes de la ontología y de la física para ser el Rayo McQueen. Entonces, esa partecita, o sea, ese proceso que hay entre ser un niño y convertirse en algo más, es la fantasía, es romper ese esquema en el que está el niño de soy un niño de carne y hueso limitado físicamente, si todo eso lo deja de lado para asumir otras cosas. Eso es lo que hace la fantasía, romper los moldes, romper las formas, romper lo establecido, ya sea políticamente, ya sea en cuestión de modales, en cuestión de, no sé, de cuestiones físicas, sí, romper todo eso en el juego. O sea, en el juego no importan las leyes de Newton, en el juego no importan no importa la constitución, el niño hace lo que quiera, o sea, rompe con todo eso. En cambio, la imaginación es ya algo más como, por ejemplo, el artesano, que a partir, digamos, de esas percepciones disueltas de la fantasía, o sea, la imaginación es como algo que viene ya después en los artistas, hago énfasis en los artistas. La imaginación trata de rediseñar un nuevo orden, un nuevo esquema. Entonces uno piensa, por ejemplo, en un paisaje, ¿sí? Entonces en los paisajes hay puntos, hay líneas, hay curvas, y lo que hace el artista es coge todo eso disuelto, esas percepciones disueltas de la fantasía, y les da un nuevo orden, las vuelve un árbol, las vuelve una persona, así. Entonces primero es la diferencia entre imaginación y fantasía. La facultad mimética entra en el juego, por ende entra en el ejercicio de la fantasía. sea, el juego no se contenta con solo, digamos, romper esquemas, sino que también hay un acto de personificación del niño. Entonces viene, por ejemplo, sí, bueno, pongo el ejemplo del niño con el Rayo McQueen, espero que no les cobren derechos, entonces. Pero digamos que el niño no solo rompe con las leyes de la física y no solo rompe con las leyes de los entes, del ser, sino que el niño dice, ahora yo quiero actuar como esto. Yo que en este caso, como el carrito de Cars. Entonces, o por ejemplo, un ejemplo más sencillo, ¿no? El niño que juega a ser doctor. Entonces, se está rompiendo, digamos, su esquema de soy un niño, no estoy estudiando o estoy en la escuela. ¿Y para qué? Para ser una persona que en la vida real se demora 6 años en la universidad y más para tener su título de doctor. Entonces, está rompiendo ese orden social. ¿Para qué? Para después decir, quiero ser doctor, quiero personificar un doctor. Entonces, ambas, la fantasía y la mímesis están conectadas. No se puede hablar de mímesis si primero el niño no se sale, digamos, de su situación, sino se desprende de todo eso que lo ata. Pero aún y asimismo, la fantasía no se queda reducida en romper eso, sino que el niño quiere ser alguien más. El niño quiere ser algo. Un doctor, un tren, un superhéroe, el Rayo McQueen. Entonces, esa es como la diferencia. Esas dos cosas actúan, digamos, en el juego. Y lo que hace que sea un acto de liberación es precisamente eso. Es romper esos moldes, romper esas ataduras. ¿Por qué tenemos que estudiar 17 años para ser un doctor? Si el niño puede hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué estoy condenada a esta existencia? Pues entonces, vamos a jugar a que soy una doctora. Y ya, me salteo todo este proceso y me siento libre. Me siento por un momento como fuera de esta opresión, de este orden social. Por supuesto, esto no es una invitación para que ejerzan profesiones sin títulos, por supuesto que no. Pero sí es explicar este ejercicio de la libertad. Cuando uno llega, por ejemplo, cansado, ahorita con el teletrabajo, cuando se acaban las reuniones, y uno se pone a hacer otras cosas, por ejemplo, hay gente que juega. Entonces, no sé, pensemos en los videojuegos, cuando juegan Call of Duty o Halo. Ustedes ya se imaginan en un escenario totalmente diferente, ¿no? Dejan de ser el estudiante que salió de la clase de Kant para convertirse en soldados, para convertirse en francotiradores o algo así. Entonces ahí ya se rompe la situación del individuo para asumir otra cosa, para personificar a alguien más. Y para Walter Benjamin eso es liberador, porque te sales de una existencia insoportable, lo pone así, una existencia insoportable, para dar rienda suelta a tus anhelos, a quien en verdad quieres ser.
Dale, Gwen, muchas gracias por tu respuesta. Hay varias cosas por decir al respecto, pero pues que yo creo que lamentablemente se salen de los alcances del tiempo de nuestro programa. En todo caso, Gwen, hay otra pregunta que me surge y que tiene relación pues con esto que mencionas acerca de la actividad de la imaginación o de la fantasía, mejor dicho, y de la mímesis, y es cómo tiene lugar la labor del docente o del educador al momento de ejercitar estas actividades. Leí en tu artículo, pareciera que Benjamin tiene cierto recelo ante la idea de ver al educador como una autoridad. Esta imagen de autoridad, por lo menos para él, tiene que ver más con una autoridad autoritaria, en el sentido de alguien que impone, que le impone al niño un modo de ver el mundo, que precisamente le niega la posibilidad de, como tú dices, de romper con esos esquemas y que más bien nuevamente lo relega a esa actividad burguesa de llevar a cabo un modo de vida particular y determinado, que no constituye de ningún modo un peligro para los objetivos de la burguesía. Y sin embargo, digamos que esta imagen se opone mucho a la imagen que nuevamente podríamos ver en autoras como Arendt acerca de lo que justamente implica una autoridad. Para Arendt, y digamos esto en términos de educación, la autoridad no necesariamente implica una autoridad autoritaria, no necesariamente implica una suerte de imposición del educador hacia el niño, sino que la autoridad tiene que ver más bien con una autoridad en términos epistémicos. Es el educador el responsable de mostrarle al niño cómo ha sido el mundo, que el mundo también se va transformando mostrarle eso, que el mundo es un constante transformarse, mostrarle toda la suerte de contradicciones que es el mundo, y en ese sentido el educador es parte responsable de la tarea de poder hacer del niño un individuo que tenga la posibilidad de dirigirse al mundo, de observarlo y de transformarlo. Entonces, mi pregunta nuevamente, Gwen, es, digamos que más que intentar negar la posibilidad a los niños como de imaginar o de hacer esos ejercicios de mímesis, quizás la función del educador sea, en tanto autoridad epistémica, si lo podemos ver de ese modo, hacer que en un futuro ese individuo, que en su momento es el niño, tenga la posibilidad precisamente de romper, de cambiar esos esquemas. Entonces sí, la pregunta es nuevamente, ¿cómo tendría lugar el educador ahí?
Bueno, esta pregunta es como un buen vínculo para de una vez como retomar este asunto de los niños controlados, ¿no? Que pórtese así, haga esto, haga lo otro, siéntese, haga silencio. Sí, esto Walter Benjamin lo relaciona mucho con una sociedad burguesa. Y en ese sentido, digamos que ese educador burgués, aquí estamos hablando como de finales del siglo XIX, muy principios del siglo XX, entonces piensa, no sé, en el video de Pink Floyd, de Another Brick in the Wall, el profesor que le pega reglazos a sus estudiantes y no los deja expresar creativamente y libremente, o sea, está como atacando a esa concepción del educador. Sí, digamos que, claro, esa autoridad es autoritaria, como tú lo decías. Sin embargo, pues, Walter Benjamin no es un anarquista pedagógico, por decirlo así. Él habla de la importancia de un guía. Hablar de guía ya implica una autoridad. La diferencia aquí es que el guía no va a decirle al estudiante haga esto o aquello, o si no le pongo un uno, ¿no? No, aquí el guía se toma asiento, mira cómo los niños juegan. O sea, Walter Benjamin piensa en un plan de teatro, en un modelo educativo basado en el teatro. Entonces pone a los niños a que actúen como quieran. O sea, ni siquiera les pasa un libreto, no es un director. O sea, se sienta ahí y mira a los chinos con qué van a salir. Bueno, entonces, a medida que va viendo, digamos, este ejercicio de romper la situación, de romper los esquemas, lo que quiere hacer, digamos, el guía es hacerle caer en cuenta, digamos, al niño de cómo está haciendo su interacción con el entorno. Y digamos, y encaminar eso, digamos, a un pensamiento crítico, ¿no? Es como que el niño diga, bueno, ¿por qué si en el juego la sociedad, o sea, no sé, ¿por qué si en la obra de teatro la sociedad es así? ¿Por qué no lo puede ser también en la vida real? No sé, esto es algo que podría decir. Y el guía lo que tiene que hacer, el educador en este caso, es hacer que, digamos, estas disvariaciones lúdicas, estos ejercicios miméticos que rompen esquemas, se vuelvan realidad de alguna forma. Y una forma de hacerlo es el cultivamiento del pensamiento crítico. Entonces, en primer lugar, el educador tradicional al que Walter Benjamin está atacando, a este profesor con reglas y violento, no busca enseñarle a los niños cómo transformar el mundo, no busca explicarles por qué el mundo es así, no pretende ni mucho menos decirles que el mundo cambia. Al contrario, al estar sujeto a un orden burgués, ¿no?, busca es que ese estado permanezca así, y eso implica que los niños no piensen en un mundo mejor, no piensen en otras alternativas, sino que se queden con eso, con lo dado. Y pues como decía al inicio, eso es totalmente opuesto a la naturaleza del juego, que consiste en recrear, en disolver las cosas que no son nada. Entonces, ese educador es al que Walter Benjamin está atacando. Por supuesto, pues ahí ya no habría como tanta tensión con Hannah Arendt. O sea, digamos que el educador puede enseñar a los niños a transformar el mundo, que es como lo realmente importante de este modelo educativo, adelante. Pero para Walter Benjamin eso no se puede hacer si los niños no adquieren esa autonomía de poder pensar el mundo por ellos mismos de una forma diferente. Y eso solo se podría lograr para Walter Benjamin a través del juego. Y el juego, bueno, incluye los juguetes, incluye los cuentos infantiles, los programas infantiles también, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es eso. El profesor debe ser un guía. No debe imponer nada a los niños. Debe ser un guía, pero encaminarlos. No es anarquista pedagógico, como decía. Es un guía quien encamina a los niños a cambiar el mundo.
Sí, Gwen, tienes toda la razón. Y sí, claro, tal como lo mencionas, Y yo creo que ya no habría tanta tensión entre los postulados de Arendt acerca de la autoridad y las consideraciones que tiene Benjamin acerca de la actividad del educador. Por cuestiones de tiempo, yo creo que nos va a tocar terminar pronto por hoy. Les agradecemos a todas las personas que nos han acompañado. Y un especial agradecimiento a Wendy Rodríguez por estar aquí con nosotros. No olviden que pueden leer todos los números de la revista Saga en el portal de revistas de la Universidad Nacional de Colombia, en el sitio web www.revistas.unal.edu.co.
La más energía educativa.
Vaya, Sofó, no ves lo que te pasó.
Ya he recobrado toda la diversión.
Ya tengo mela.
Finalizamos esta transmisión de Saga en Contexto recordándoles a todos nuestros oyentes que pueden seguirnos y escribirnos por Facebook, en el cual nos encuentran como Saga Revista Estudiantes de Filosofía, y en Instagram y en Twitter como @revistasaga. Muchas gracias, Gwen, por habernos acompañado y esperamos aprender junto a ustedes en una próxima ocasión.
Otra mentira más, pero alguien movía los hilos, sí, y eso no pasará. Ahora tú y yo seremos libres.
El presidente de la República dé finalmente la orden.
Únanse al baile.
Nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie.
Contexto es una producción de Saga, revista de estudiantes de filosofía y UN Radio.
UN Radio.
Un espacio donde las ideas salen de sus páginas y se convierte en un diálogo.